Estás escuchando SBS en español.
Hoy vamos a hablar de una misión espacial que acaba de lanzarse desde Cabo Cañaveral en la NASA y que nos va a facilitar información muy valiosa sobre el Sol. Se trata del Solar Orbiter, es un proyecto en el que han colaborado diversas instituciones y universidades, algunas de ellas españolas. Y para contarnos detalles sobre esta misión, tenemos desde Madrid a uno de los responsables de este proyecto, Alberto Álvarez, es físico investigador del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España. Alberto, bienvenido a SBS.
Muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
Alberto, se ha enviado una sonda que va a estudiar el comportamiento del Sol. Esta sonda está llena de telescopios y, entre otras cosas, va a tomar imágenes de los polos y va a estudiar el campo magnético del Sol y las tormentas solares y sus peligrosas radiaciones también. Cuéntanos, ¿por qué se califica esta misión como histórica?
Bueno, pues esta misión es muy importante porque lo que la hace singular por varios motivos. La primera es lo que efectivamente tú has subrayado, que es la primera vez que vamos a poder ver los polos del Sol. Y eso es muy importante porque precisamente toda la dinámica solar, y al final nos va a enseñar sobre cómo funcionan en general todas las estrellas, está totalmente relacionada con sus campos magnéticos. Por ejemplo, la actividad solar, que es muy alta cada 11 años y vuelve a bajar otra vez cada 11 años en sus periodos, está relacionado con cómo cambia el polo norte y el polo sur del Sol, es decir, lo que llamamos la dinamo solar. Así que observar precisamente los polos es un tema importantísimo y claro, desde la Tierra no se puede porque la Tierra está rotando en una órbita, en un plano que no nos permite ver los polos. Esa sería una de las cuestiones más importantes y singulares de esta misión, pero también es muy importante precisamente ese conjunto tan completo de instrumentos que lleva a bordo, en donde hay desde telescopios que nos permiten ver el Sol con precisión y sus campos magnéticos, hasta detectores de partículas, es decir, es todo ese conjunto de instrumentos es el que nos va a dar mucha información muy completa sobre todo lo que es la dinámica del Sol.
Y es algo que se hace por primera vez, ¿verdad?
Eso es, sí.
Antes lo mencionabas, Alberto, tu participación está relacionada con uno de los telescopios que va a observar el Sol. ¿Qué es lo que esperáis analizar? ¿Qué información vais a poder recibir en concreto?
Pues mira, el INTA en efecto bueno, ha participado realmente en dos instrumentos. Uno que se llama FI, que es el Polarimetric Anheliosismic Imager, y otro que es METIS, que es un coronógrafo, pero nuestra contribución más amplia ha sido precisamente en FI. Estos telescopios, este instrumento FI tiene dos telescopios a su vez, uno que es de alta resolución, que permite ver con mucho detalle regiones del Sol, y el Full Disc Telescope, o telescopio de campo completo, que nos permite, de disco completo, que nos permite observar el Sol para darnos el contexto, de hecho se lo va a dar a toda la misión de lo que está pasando en el Sol a nivel global. Precisamente con estos telescopios y una tecnología que hemos desarrollado en España, en el INTA, que son moduladores de polarización de cristal líquido, que lo que es un dispositivo que nos permite analizar una propiedad muy importante de la luz que se llama polarización, nos permite extraer posteriormente de esas imágenes, analizando píxel a píxel, el campo magnético del Sol y tener un, digamos, como un mapa de cómo está cambiando el campo magnético del Sol. Es muy curioso, precisamente, que además en estos dos telescopios también tienen un dispositivo que es clave, que hemos calificado también para esta misión, pero que ha desarrollado Australia, curiosamente, que es SIRO, que es un dispositivo que se llama un etalón y lo que permite sintonizar exactamente la longitud de onda, es decir, el color, por decirlo de alguna manera, con el que está viendo el telescopio. Y es una tecnología muy, pues muy crítica y muy, muy compleja de hacer, porque es como son láminas, superficies, que tienen son muy, muy, muy planas, tan planas que solo difieren unos pocos átomos de un lado a otro de toda la superficie. Así que también, de alguna manera, Australia ha estado implicado.
Qué interesante. Según entiendo, la sonda va a estar como un total de 2 años navegando por el sistema solar y se va a acercar a 42 millones de kilómetros de distancia del Sol y va a estar orbitando alrededor de él. 42 millones suena como una distancia muy larga, pero si consideramos que la distancia entre la Tierra y el Sol es de casi 150 millones de kilómetros, acercarse a 42 millones es acercarse mucho, es como un tercio, ¿no?, de la distancia más o menos. Y aquí hay, sí, hay muchísima temperatura, ¿no?, unos 500 grados centígrados, pero también hay temperaturas de menos 170 bajo cero. ¿Cómo se ha preparado el instrumental, Alberto, para que aguante estas temperaturas?
Pues efectivamente es uno de los grandes desafíos, lo que se denomina la ingeniería térmica de toda la misión y en especial de los instrumentos. En primer lugar, uno de los puntos clave es el escudo térmico que lleva la nave. La nave lleva en su frontal un escudo que permite efectivamente disipar ese calor, y pues en el frontal tiene unos 500 grados y tiene que conseguir, mediante esas disipaciones con unos recubrimientos especiales que hay en ese sistema del escudo, ese calor, de manera que en la parte trasera los instrumentos pues estén aproximadamente unos de 40 a 60 grados, digamos, que eso ya es unas temperaturas más manejables. Aún así, por supuesto, los instrumentos tienen que, a su vez, ver cómo disipan el calor que les llega. Y como decías tú también, es muy importante que estas órbitas pues tienen grandes excentricidades, lo que implica que a veces están muy cerca del Sol y luego muy lejos. Así que también se enfría mucho. Aparte que la parte simplemente que está detrás, donde no le da el Sol directamente, está muy fría, pero también esas órbitas tan excéntricas hace que tengamos unas variables de temperatura enormes, y precisamente es uno de los grandes desafíos, que cada una de las tecnologías, cada uno de los, por ejemplo, las lentes, ¿no?, que no se desajunten las lentes, o que no se desenfoquen, o que si desenfoquen se puedan enfocar luego posteriormente, con estos grandes cambios, ¿no?, y dilataciones que hay en los instrumentos, pues ha sido uno de los grandes desafíos tecnológicos de la misión y en especial de los instrumentos científicos.
¿Cuánto va a tardar en llegar al Sol y cuándo esperáis que la sonda pueda empezar a enviar información?
Bueno, pues como decía, está entre aproximadamente algo menos de 3 años y entonces empezará lo que llamamos la vida nominal, otros 3 años. Por supuesto, en estos primeros 3 años de lo que es la fase de crucero que denominamos, sí que vamos haciendo ya todas las comprobaciones, haciendo calibraciones. De hecho, ya ha comenzado lo que se llama la puesta a punto o commissioning, tanto del satélite en sí mismo como de los instrumentos, que comenzarán los próximos días, y ya estamos recibiendo los primeros datos de que está todo funcionando correctamente, pero aún así habrá que hacer, bueno, pues unas pruebas muy detalladas, y por supuesto en ese viaje de 3 años iremos haciendo pues calibraciones, iremos haciendo ya observaciones, pero realmente la vida científica comienza cuando empiece esas órbitas alrededor del Sol, ya en la vida nominal.
Alberto, tú pudiste además estar en el momento del lanzamiento en Cabo Cañaveral, ahí en Florida. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Tuviste miedo de que pudiera explotar en el lanzamiento? No sé, ¿qué se te pasaba por la cabeza?
Claro, sí, no, estábamos todos, por un lado, todos los grupos de los que hemos trabajado, había muchísima gente, son equipos enormes, han trabajado pues cientos de personas, ¿no?, en los instrumentos, en la misión, y por un lado la alegría de haber llegado a ese punto después de un largo trabajo de casi 20 años, haber llegado ahí, saber que, bueno, que los instrumentos funcionan, que todo parece que está ok como para lanzarse y que iba a funcionar bien, pero evidentemente también los nervios de que en ese momento pues fuera el traste del trabajo de tantísimos años. Así que fue muy emocionante, pero la verdad que fue un lanzamiento precioso, con la Luna. De hecho, la gente de NASA decía que era uno de los lanzamientos más espectaculares y bonitos que recordaban en los últimos tiempos, y la verdad que fue precioso y fue todo absolutamente nominal, sin ningún retraso. Ha sido pues una experiencia inolvidable, por supuesto.
Alberto Álvarez, físico investigador del INTA, enhorabuena por el éxito de esta misión y suerte con lo que queda por delante y bueno, con los descubrimientos que se puedan hacer desde ahora.
Muchas gracias y muchas gracias por vuestro interés.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.